para ser sostenible a los demás, tienes que ser sostenible tú. Eso me pareció, me caló en la cabeza. Claro, porque es que uno quiere enseñarle a todo el mundo, no sé, pintura, pero uno no sabe pintar bien. Uno quiere enseñar de amor propio, pero llega a la casa y se da duro. Uno quiere enseñarle a todo el mundo de autosuperación y no sabe autosuperarse, ¿sabes? Entonces, uno no puede hablar de lo que carece.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Cualquiera que actúa sin prestar atención a lo que está haciendo está desperdiciando su vida. Me atrevería a decir que la vida se niega por falta de atención, ya sea para limpiar ventanas o para intentar escribir una obra maestra. Nadia Boulanger. Bienvenida o bienvenido al episodio número 180 del podcast Máximo Desempeño con Juan Pablo Socarrás, diseñador industrial y de modas, gestor social y empresario. Soy Pablo Jacobsen, coach de mentalidad de alto rendimiento, autor y speaker internacional. Mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Y en este podcast, cada semana, busco crear un espacio para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos permitan llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Disfruta el contenido de este podcast en esos momentos dedicados a ti mismo, cuando haces ejercicio, cuando sales a caminar o a correr, o en esos espacios que te das para sentir y reflexionar. Si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Suscríbete y descarga el contenido de este podcast a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si quieres llevar tu potencial a un nuevo nivel, te invito a leer mis libros Enciende tu potencial o Máximo Desempeño o a comenzar a utilizar la bitácora guiada que te llevará a la cima de tu mejor versión, la cual he titulado Camino a la Cumbre. En el idioma japonés existe la palabra Kaizen, que se refiere al arte de la mejora continua. La filosofía detrás de este principio es tan simple como ingeniosa. Significa no conformarse con lo que somos en el presente y buscar siempre algo en lo que podamos crecer o progresar. Es el entendimiento de que diariamente o nos estamos desarrollando o nos estamos deteriorando. Kaizen es la dedicación para hacer pequeños cambios y mejoras todos los días, con la expectativa de que con esos movimientos acumulados se está creando algo significativo. De hecho, en nuestra vida casi nunca es necesario hacer grandes cambios, lo importante es acumular pequeñas mejoras a lo largo del tiempo. El enfoque para muchas personas es establecer metas retadoras y luego intentar grandes transformaciones en el menor tiempo posible. Si bien esto puede sonar lógico en teoría, en la práctica nos lleva a la frustración, el agotamiento y el fracaso. Lo más práctico y efectivo es enfocarnos en la mejora continua, ajustando lenta y ligeramente nuestros pensamientos, hábitos y comportamientos. El cambio de pensamiento es la base de cualquier transformación y la mejor manera de desencadenar una reflexión que induzca al cambio es hacerse buenas preguntas. Comienza pensando en lo que te gustaría mejorar en tu vida, lo que te acercaría a ese lugar donde realmente quisieras estar y lo que podrías intentar para soportar el logro de tus objetivos. La práctica del Kaizen nos enseña que el progreso está en la constancia. No hace falta emprender maratones agotadoras y debilitantes para lograr un resultado increíble. La idea es avanzar un paso a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Socarrás, diseñador industrial y de modas, gestor social y empresario colombiano. Juan Pablo quiso desde muy joven tener la oportunidad de estudiar diseño de modas, pero esta no fue una decisión fácil, ya que venía de una familia de médicos que tenía otras expectativas sobre su futuro profesional. Finalmente, optó por la carrera de diseñador industrial sin abandonar nunca su pasión por la moda. Para su fortuna, resultó ser la mejor decisión, ya que esta carrera le brindó muchas herramientas y conocimientos que le han ayudado a abordar la moda desde contextos más amplios y profundos. Otra de sus grandes pasiones siempre ha sido el trabajo en comunidad, y en la medida en que se fue preparando y buscando el camino que realmente le hacía feliz, logró convertirse en algo que algunos llaman un etnógrafo de la moda. Juan Pablo se dedica a buscar grandes talentos alrededor del país, los rescata, los estudia, los potencia y luego los lleva a plataformas tan importantes como Colombia Moda, lugar en el que empezó como diseñador junior, pero donde llegó a ser director creativo en muy poco tiempo. Tal vez lo más lindo del trabajo de Juan Pablo es que intenta rescatar el ADN de Colombia y a las personas que están detrás de este legado. A Juan Pablo le interesa construir y aportar a su país. Por esta razón ha buscado a los grandes artesanos tradicionales colombianos para prepararlos y ayudarles a visibilizar su trabajo. Ha sido asesor para grandes organizaciones como FUPAC, la OEA, la ONU y Women Together. Es gerente del grupo Top Socarrás Gianni. Ha presentado más de 20 colecciones en distintos países representando a Latinoamérica. Ha liderado múltiples proyectos sociales y ha ganado premios y distinciones de gran importancia, como el premio Women Together, premio Revista In Fashion, como el diseñador preferido del público colombiano, el premio como líder global del Women Forum Economic Latam, entre otros. Juan Pablo es además un hombre creativo, resiliente, honesto, muy generoso, gran líder, y lo que hace con su trabajo por la sociedad de su país demuestra el gran corazón que tiene. Acompáñame a conocer la inspiradora historia que rodea a este talentoso diseñador. Hola Juan Pablo, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
No, pues después de toda esta biografía y de todo esto ya no quiero hablar, qué pena. Gracias. Un honor estar hoy contigo y tener esta oportunidad de hablar contigo.
Juan Pablo, el honor es mío. Muchísimas gracias por este espacio. Sé que estás ahora de viaje, pero es maravilloso poder compartir tu historia. Nos conocimos hace varios años en un evento en el cual compartimos escenario, y desde ese día que pude conocer parte de tu historia me pareciste una persona con un corazón muy grande y cuya historia tenía muchos deseos de explorar. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué experiencia de tu etapa de crecimiento es la que más ha influido en la persona que eres hoy?
Pablo, sin duda alguna, uno de los momentos más duros, pero también uno de los momentos de aprendizaje más grandes, ha sido el cáncer. Tuve cáncer de los 7 a los 14 años. Un cáncer que no solamente vino a enseñarme a mí, sino también a enseñarle a mis papás. Mi papá es internista cardiólogo, un médico muy exitoso, y él único caso que ha durado más tiempo por resolver es mi caso. Creo que ese ha sido su gran aprendizaje de vida. Pero también me trajo a mí la posibilidad de entender y vivir en silencio, vivir esos procesos creativos que ahora disfruto tanto, que la gente no entiende por qué ese hombre que se monta a un escenario que le puede hablar a 1000 personas vive en silencio tanto tiempo en casa y en sus relaciones íntimas. Y solamente eso lo saben las personas que están cerca a mí. Pero ese silencio me da la posibilidad de ser muy creativo, de aprender a oír o escuchar a las comunidades. Yo creo que ese es el mayor don que tengo yo, porque trabajar con las comunidades no es fácil, pero ha sido a través de aprenderlos a oír y entender todos sus procesos. Ese es el mejor don que me ha dado. También me dio esa posibilidad de ser tan fantasioso, de crearme tantas historias. Creo que por eso la gente siempre habla de ese Juan Pablo que todo el día construye historias y que tiene un storytelling muy, muy impresionante. Pero eso me lo dio de oír a mi familia de pequeño, de oír a mis abuelas, de oír a mi mamá, de oír a mi abuelo, de oír a mi papá. Vivir entre adultos tanto tiempo me dio la posibilidad de siempre aprender a oír al otro, de siempre aprender a escuchar. Y creo que eso ha sido mi gran don, y también me dio un don este tiempo en silencio, ver lo que los otros no ven, ver la belleza en las pequeñas cosas y sacar de ahí lo mejor.
Yo hace poco estaba escuchando una entrevista a una persona que tuvo que en su, a los 21 años más o menos, tuvo una quemadura en gran parte de su cuerpo, estando en Tailandia, saltando lazo, y esta persona dice que lo que a él le sucedió no se lo desearía ni a su peor enemigo, pero que no lo cambiaría a pesar del dolor, a pesar de la dificultad que sufrió, no cambiaría eso. Si tú pudieras reescribir algo de tu niñez con lo que sabes hoy, ¿tú sientes que esa experiencia fue importante para convertirte en quien eres hoy, o tú cambiarías algo de esa experiencia?
Yo creo que no, porque yo creo que cada persona viene a vivir una experiencia y un aprendizaje, y cuando uno lo ve como un aprendizaje, la vida es diferente. Yo siempre lo he visto como un aprendizaje. Creo que eso me sirvió para muchas cosas, para volverme una persona mucho más centrada, mucho más madura. Yo no tomo alcohol, no fumo, no meto ninguna droga, y la gente siempre se sorprende porque espera que un diseñador que le ponen tantos títulos y lo estigmatizan por eso, siempre vivimos de fiesta y esas cosas, y soy totalmente diferente al estigma de todo el mundo. Entonces, no, yo no cambiaría nada. Yo sé que fue una etapa muy dura, muchos sufrimientos, y se sufrieron mis papás, a mi entorno. El cáncer no solamente es personal, sino es el cáncer hace un daño a la familia y a todas las personas que están cerca. Entonces, es duro, pero creo que eso me ha dado la posibilidad de siempre volverme una persona mucho más guerrera, valiente, y enfrentar las cosas todo el tiempo. Eso no solamente influyó en mi niñez, después en mi etapa de adolescente también. Por eso de pronto algunas etapas no las quemé. Por eso no tomo, porque nunca aprendí a tomar a la edad que todo el mundo aprendió a tomar. Nunca aprendí a fumar a la edad que todo el mundo aprendió a fumar. Estuve en silla de ruedas, pero eso también me dio la posibilidad de volverme un adulto mucho más disciplinado y constante. Entonces aprendí a correr a los 30 años, 40 años, ya había hecho medias maratones. Pero también todos los días me pongo retos, Pablo, de la vida. Entonces, hace poco aprendí a saltar lazo. Entonces, todo el tiempo estoy en un proceso de aprendizaje. Y creo que las etapas que no pude cumplir cuando niño, las cumplo en el adulto, pero las veo como disciplina y como un reto para seguir evolucionando y creciendo en mi vida.
Juan Pablo, cuando tú nos cuentas, pues, el tema de tu enfermedad, nos muestras un poco que no tuviste una infancia normal, ni el desarrollo, pues, muchas veces de un adolescente. Te perdiste muchas de las cosas de que la mayoría hace. En realidad, al haberte perdido del cigarrillo o del trago, realmente no te estabas perdiendo de nada importante, porque uno piensa que sí es importante, pero realmente son cosas que, pues, simplemente nos hacen daño. ¿De qué manera mantienes tú presente a tu niño interior? ¿O cómo ese niño inspira lo que haces? ¿De qué forma estás en conexión con ese niño que vivió su infancia interrumpida y que tuvo que crecer y que adaptarse a una situación inesperada?
Todo el tiempo estoy con... Yo creo que yo soy un niño en un cuerpo de adulto. Y aparte, ahora tengo un efecto que la gente me dice que parece que estuviera retrocediendo en el tiempo y que cada día me veo más joven. Pero yo todo el tiempo estoy alimentando mi niño interior. Yo juego, salto, bailo, le compro un helado a mi niño interior, le doy gustos, le doy premios a mi niño interior. Termino un desfile, una pasarela o algo, y le doy regalos. Creo que aprendí a que a mi niño interior también necesita esos premios que no le di de pequeño, se los doy de adulto. Todo el tiempo le doy viajes, experiencias. Yo no me dejo sorprender. A mí todos los días me sorprende todo. A mí me sorprende estar en este momento, por ejemplo, ahorita en Ecuador y hoy estar en Quito y ver la división del sur y el norte y estar en el punto cero. Por ejemplo, eso me sorprende. A mí me sorprende ver nuevas culturas, nuevas comidas. A mí me sorprende la gente, me sorprende creo que ese es el efecto del niño interior que no he perdido. No he perdido la capacidad de sorprenderme. Y creo que ese día, pues ese día que pierda esa capacidad, pues me va a tocar volver a reinventarme o adaptarme a una nueva vida, porque algo tiene que estar pasando, que está pasando mal. Porque creo que todos los días me sorprendo, todos los días disfruto de algo nuevo, disfruto de saltar por la calle, de mirar a la gente, de reírme, de pasarla bien conmigo mismo.
Por lo que has compartido hasta ahora, es evidente que tú tienes muchas fortalezas que has ido desarrollando a lo largo de tu experiencia de vida, pero si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Una fortaleza hasta ahora.
Una particular que ha sido transversal en lo que tú has logrado hasta ahora.
Uy, yo creo que una fortaleza, sin duda alguna, la disciplina. Creo que la disciplina me ha llevado a cualquier momento, en cualquier instante, ¿sabes? Porque la constancia, yo soy un hombre muy constante y muy disciplinado. Yo me levanto muy temprano, así sea emprendedor, porque todo el mundo piensa que por uno no ser emprendedor tiene un horario diferente. Yo tengo constancia todos los días con alimentación, disciplina con la rutina del ejercicio, disciplina con la forma de dormir, disciplina con mi trabajo, disciplina en todo. Yo soy muy constante y yo me he caído muchas veces. Me ha pasado muchas cosas que la gente pensaría que son cosas graves o cosas que para deprimirse o cosas para quedarse ahí. Yo todas las veces me levanto y todas las veces a punta de disciplina he salido adelante. Yo he salido de una quiebra, yo he salido de muchas cosas, pero al final creo que la disciplina y la constancia son la mejor fórmula para todos los días levantarme y buscar esa motivación y ese propósito de vida.
¿Cuál dirías tú que fue ese primer gran logro que te mostró de lo que eras capaz?
El primer gran logro, Pablo, sin duda, fue decirle a mi papá que no quería estudiar medicina. Mi papá es médico, mi abuelo es médico y mi bisabuelo es general, y yo tenía que seguir una línea de estas familias tradicionales colombianas, costeñas, machistas, que querían que tú hagas todo lo que ellos dicen, ¿no? Como seguir la lista. Y mi gran logro fue decirle que yo quería ser feliz. Y ser feliz para mí era, pues no tuve los pantalones tampoco de estudiar diseño de moda, sino lo estudié a escondidas, pero sí tuve la capacidad de decir que no quería ser médico, que yo sí había tenido la posibilidad de volver a tener esta oportunidad de vivir, pues tener la oportunidad de hacer lo que quería con mi vida. Y eso he hecho, hacer lo que se me da la gana.
Juan Pablo, nos hablas de algo muy, muy bonito, que es que has luchado por ser tú mismo, por encontrar tu libertad en contra de, digamos, de las expectativas de otros respecto a tu vida, y has tenido como el valor de desafiar las expectativas de otros para seguir tu propio camino. ¿De qué manera esto te ha llevado a construir la vida que quieres? ¿O de qué manera esa búsqueda de libertad ha sido, digamos, central en a lo largo de tu vida?
Yo creo que todo es un proceso. No ha sido fácil, porque claramente uno trae muchas cosas de la crianza, ¿no? Y uno repite patrones de papá o mamá. Y he tenido la capacidad también de buscar ayuda. Yo creo que uno no tiene que pensar que uno es autosuficiente, que uno no tiene que buscar ayuda. Yo tengo psicoanalista hace 5 o 6 años. Tengo terapias, busco hacer ejercicio, busco hacer muchas cosas. Pero lo importante es no ver las caídas, lo que, pues esto ya es muy personal, no ver las caídas como un problema, sino verlo como una oportunidad o como un aprendizaje. Yo todo lo he visto como un aprendizaje. O sea, el hecho de que algo me pasó, cómo aprendo eso y cómo lo evoluciono y cómo eso me trae un beneficio futuro. El estar todo el tiempo como en ese cuestionamiento de que vivía antes de preocuparme del qué dirán, de que si les va a molestar porque sea gay, si les va a molestar porque soy diseñador, por muchas cosas, eso me lo he ido quitando en la vida, me he liberado. Y yo lo único que busco y he encontrado en la vida la palabra tranquilidad. Yo lo que busco en mi vida es construir mi tranquilidad en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida sentimental. Aprendí también algo muy importante, aprendí a elegirme a mí. Y esto suena muy raro, pero yo he tenido relaciones bonitas, unas feas, unas no tan buenas, pero también he tenido la capacidad de aprenderme a elegir a mí. Muchas veces la gente esperaría que una persona como yo esté casado, tenga novios o tenga muchas relaciones, pero lo que yo busco es que ese ser humano que comparta mi vida venga a ser un cómplice de vida. Yo no estoy buscando ni mi media naranja, ni estoy buscando alguien que me venga a complementar, porque yo ya estoy complementico. Yo tengo todos los dedos de las manos, yo tengo todo perfecto. Yo lo único que necesito es que alguien que se enamore de mi libertad. Entonces, cuando uno empieza a aprender a vivir solo y disfrutar su soledad, a disfrutar viajar solo, a estar pleno con su trabajo, a disfrutar comer un helado en un parque o estar en el restaurante más elegante o viajar en un avión o viajar en una chalupa, la vida es diferente, porque uno empieza a disfrutarlo todo, uno empieza a vivir desde la libertad mental, uno no empieza a compararse con los demás. Yo creo que uno se hace mucho daño cuando se compara, uno se hace mucho daño cuando tiene la capacidad todos los días de decir, no, es que Pablo hace tal cosa, es que Pedro hace tal cosa, es que Ruth hace tal cosa. Uno viene cada uno con su proceso y el tiempo de uno es diferente al otro. Y yo no me comparo con nadie, yo lo que hago es caminar para adelante, aprender de mis propios errores, levantarme y seguir mi propio camino.
Has dicho unas cosas súper interesantes en esta última respuesta y has dicho algo que me llama mucho la atención sobre el tema de buscar ayuda, que yo creo que es muy importante para todos los seres humanos en el mundo en el que vivimos. Necesitamos de repente esos testigos empáticos que nos ayuden a procesar ciertas situaciones de nuestra vida que muchas veces es difícil si no tenemos ese acompañamiento emocional, si no tenemos esas personas que tengan quizás una sabiduría mayor para que podamos procesarlas de la manera correcta. En mi experiencia con terapias que me gustan mucho y que las busco con relativa frecuencia, uno de los grandes regalos que traen las terapias es como una nueva perspectiva de experiencias de vida que uno la estaba viendo de una manera y uno muchas veces se aferra como a los dolores. Y cuando llega alguien que te muestra que existe otra manera de verlo, que te encuentra otra perspectiva, ¿hay algo que recuerdes en este momento que a través de la terapia hayas podido ver desde una perspectiva diferente?
Claro que sí. Mira, yo empecé a ir al psicoanalista, Pablo, porque tenía problemas con mi último novio, que decía que yo tenía problemas con silencio, que no me sabía comunicar. Y cuando fui a mi terapia, Ricardo, mi terapeuta, llegó y me dijo, Juan, es que el silencio fue tu mejor forma de curarte y el silencio es tu forma creativa y el silencio, o sea, él me cambió un problema que veía mi pareja a entenderlo como una fortaleza en mi vida y como lo que me ha sacado del cáncer, lo que me ha generado muchas cosas. Un día también llegué como cualquier ser humano, como soy aburrido, no tengo novio, no tengo nadie, ningún mal me gusta. He tenido mil problemas con las relaciones hasta que y un día me dijo, Juan, aprendiste a elegirte a ti. Elegirte a ti es muy importante porque has tenido la capacidad de no seguir con una relación ni por un estatus, ni por tener una pareja por tenerla. Entonces, eso para mí ha sido supremamente importante porque ese acompañamiento que tengo yo cada 15 días o cada 8 días, depende del país donde esté, para mí ha sido como ese desahogo. Y creo que yo siempre le digo a las personas que si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Y si tienen hijos, empiécenlo desde muy pequeños. O sea, no tienen que esperar a que sus hijos cumplan 40 años o 50 o no sé, que sean adultos frustrados para ese acompañamiento. Es mejor hacerlo desde jóvenes y desde pequeños cuando empiezan a ver que sus hijos necesitan con quién hablar. No significa que no quieran hablar con los papás, significa que necesitan hablar con otra persona que sea totalmente neutral y que les dé un consejo a uno sin necesidad de juzgarlo ni tener una posición romántica o amorosa o una posición de amistad que siempre va a dar un consejo desde el amor o desde el corazón. Aquí es una persona totalmente neutra que te lleva a ver la vida de una forma diferente y a poner las posibilidades de algo que era negativo para muchos, verlo como positivo.
Me quiero volver un poco a lo que nos contaste acerca de tu relación con tu papá en particular y con tu familia. Nos contabas que es una familia costeña, machista, de como tradicional, como son la mayoría de las familias en Colombia realmente. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con tu papá y con tu familia a partir de ese valor que has tenido para ser libre, para ser auténtico, para ser tú mismo? ¿De qué forma esas relaciones han evolucionado?
Pablo, de no hablarnos y de tener una relación muy fuerte, ahora mi papá todos los días me llama a decir que soy su héroe. Creo que es el más orgulloso de mí. Mi papá todos los días me dice que me ama, que se siente orgulloso, que mi disciplina, que todo lo que he hecho por las poblaciones, que no he necesitado ningún apoyo, sino solamente el apoyo familiar, de cariño y nada más, que he construido mi propio sendero. Entonces es una relación muy bonita con mi papá ahora. Claramente también entiendo sus procesos y acepto sus procesos y entiendo su forma de crianza y cómo lo criaron, pero también he visto la evolución. Mi papá ya se ha sentado con mis novios a la mesa y ha tenido la capacidad de decirle a algún novio mío, te quiero, lo llama. O sea, eso para mí es como ya llegar a un nivel superior. Pero creo que también lo entiendo y no significa que mi papá me pregunte si estoy saliendo con alguien o no. Él lo que le importa es que esté bien. Cuando salgo, pues, y se lo presento, pues él lo acepta. Pero también entiendo que él no me va a preguntar todos los días si he conocido un hombre en un avión o si en una de estas conferencias que dicto me enamoré de alguien. No, eso no, pero eso ya es como un tema de respeto hacia los dos y de nuestra relación. Y el resto de mi familia también ya lo acepta, y si no lo acepta, pues ya a mí no me afecta. Yo ya vivo por el mundo como cada día más tranquilo. Mira que, por ejemplo, en estos días estoy en un proceso de aprendizaje. Todo el mundo habla mucho de estas nuevas masculinidades, pero también estoy aprendiendo a aceptar que, por ejemplo, los productos o las cosas no tienen género. Entonces, un día se me ocurre ponerme una cosita en la oreja, otro día se me ocurre ponerme anillos, otro día se me ocurre echarme un perfume de mujer. Y eso no tiene nada que ver con mi sexualidad, eso tiene que ver es con una aceptación que ya no me afecta ni lo que tú vas a decir ni lo que va a decir nadie, sino es como una exploración propia de los accesorios o los perfumes o las prendas no tienen género y uno las puede utilizar, no importa el color, ni si te criaron con rosado o con azul, eso no te va a hacer la diferencia. O sea, a un hombre no puede verse más sexy con una camisa rosada y eso no tiene nada que ver con su sexualidad. Eso es que el color le queda bien y le queda bonito. Eso no tiene que ver con cómo lo criaron a uno de pequeño con la tara de que los muñecos son, las Barbies son para o los Kenes son para. Entonces, al final, uno cuando va soltando todo eso y se va aceptando y se va liberando de todas estas cargas, la maleta es mucho más liviana para viajar la vida. Y la vida se vuelve mucho más tranquila y mucho más fácil y mucho más honesta con uno mismo. Entonces, uno no necesita tanta aprobación de los demás, sino solamente vivir tranquilo con uno mismo.
A mí me encantan historias como la tuya, donde personas como tu papá le muestran un nivel de apertura mental, de flexibilidad, de ver las cosas desde perspectivas, desde el amor hacia ti, el respeto hacia quien tú eres. Que pues yo creo que es ejemplo para muchas personas. Yo también creo que hay muchas personas que están en esa búsqueda de la libertad, no solamente personas que tengan una orientación sexual distinta, sino personas que muchas veces tienen dificultad para en sus relaciones heterosexuales, homosexuales, de cualquier tipo de relación, para ser ellas mismas, para expresar lo que realmente son. ¿Tú qué le dirías a las personas que de alguna manera están como en ese camino como como de soltarse las cadenas y decirle al mundo quiénes son, así como tú lo has hecho a través de muchos símbolos que también utilizas para ejercer tu libertad.
Yo creo que eso es un proceso individual de cada persona, pero al final lo más importante es que no importa la edad, no importa el tiempo, lo importante es ser honesto con uno mismo, porque el día que tú eres honesto contigo mismo, pues la vida es mucho más llevadera. Y honesto es, no sé, si disfrutas de verdad comer todos los días cebolla, pues come cebolla y pues te lava los dientes y ya, pero no te amargues la vida porque tu novia, tu novio o tu papá o el vecino no le gusta que tú comas cebolla. Yo creo que la vida tiene que ser cada día más llevadera hacia uno mismo, y uno tiene que empezar a ser un poquito más egoísta. Egoísta no en el sentido, porque yo soy la persona más generosa con mi trabajo y comparto todo el tiempo mi conocimiento, pero estoy siendo egoísta, aprenderse a valorar, y eso es tanto lo que todo el mundo habla de la autoestima.
Ponerte por delante. Propio,
ponerte por delante. Siempre, solamente piensa en el avión, ponte tú primero la máscara, ponte tú primero la máscara, porque si no te pones la máscara tú, pues te ahogas y no vas a poder salvar a nadie más, ¿no? Al final es eso. Yo creo que siempre estamos esperando a que nos apruebe todo el mundo, que la sociedad nos apruebe, que nuestras parejas nos aprueben, que nuestros hijos, nuestros amigos nos aprueben, y al final a ninguno le afecta si tú de verdad te hace feliz o te hace menos feliz ponerte un arete o ponerte un anillo, si son tus verdaderos entornos o tus verdaderas personas que te aman y te van a aceptar, porque uno lo tiene que aceptar con sus virtudes y sus defectos. Por eso a mí siempre me preguntan qué espera una pareja. Yo siempre digo, espero que esa pareja se enamore de mi libertad, porque si no se puede enamorar de mi libertad, pues imagínate, viviría traumado con una persona que vive montado en un avión 3 veces a la semana en diferentes partes del mundo, ¿no?
Totalmente. Qué bonito eso de personas que se enamoren de nuestra libertad. Me parece de un nivel, alto nivel de conciencia, y me parece muy bonito. ¿Cuál dirías tú que es tu fracaso favorito y qué aprendiste de esa experiencia?
Uy, mi fracaso favorito fue cuando me creía Superman, literal. Tuve una fundación y creía que iba a salvar el mundo. Y esa experiencia me trajo muchos aprendizajes, porque estar quebrado es estar quebrado y caminar sin saber qué va a pasar el otro día con tu vida y qué vas a comer y que todos los bancos te llamen y que todo esto. Pero ese fracaso me enseñó a tener cada día más pantalones, a entender y a volverme un poco también egoísta y a pensar mucho más en mí. Y un consejo que me dieron muy importante, me dio un gran personaje en un día, me dijo, para ser sostenible a los demás tienes que ser sostenible tú. Eso me caló en la cabeza, claro, porque es que uno quiere enseñarle a todo el mundo, no sé, pintura, pero uno no sabe pintar bien. Uno quiere enseñar de amor propio, pero llega a la casa y se da duro. Uno quiere enseñarle a todo el mundo de autosuperación y no sabe autosuperarse, ¿sabes? Entonces, uno no puede hablar de lo que carece. Yo te hablo a ti de lo que yo sé y desde mi ignorancia. Yo no significa que sea un gurú ni sea nada. Yo hablo desde mi experiencia, desde abrirte el corazón a ti y a las personas que están oyéndonos y viéndonos en este momento. Pero no significa que yo tenga la palabra y la última palabra. Yo lo que creo es que al final, cuando uno es honesto y transparente, pues uno tiene esa posibilidad de hablar sin tanto prejuicios. Y eso también hace que la vida te quite estas cargas y que tú puedas hablar con tranquilidad de todo tipo de cosas sin sentirse mal. Y ser vulnerable está bien. O sea, no se sientan mal por ser vulnerables. O sea, ser vulnerables no significa que es un fracaso. Un fracaso es que de verdad ya perdieron la vida, pero toda la vida, si tienen vida y salud, todos los días tienen una nueva oportunidad. Y un no es una nueva oportunidad. Y yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como una gran batalla, como lo he visto todo lo que me ha pasado en la vida. Te voy a contar una experiencia que me pasó hace poco. Me volví a encontrar con una persona que me hizo daño físicamente en algún momento de mi vida. Yo nunca le hice nada, yo nunca peleé con esa persona, y la vi hace poco a esa persona en una fiesta en común que teníamos en Cartagena. Ella vino y me abrazó y me felicitó por mi carrera. Yo no sentí ni frío ni calor. Lo único que cuando la abracé, Le di gracias porque yo no sería la persona que soy si ella no me hubiera ocasionado como esas alas para volar, ¿sabes? O sea, que la gente vio como un golpe, yo lo vi como la oportunidad de volver a comenzar. Entonces, yo las cosas no lo veo como fracaso, yo lo veo como una batalla de una caída para volver a comenzar. De la quiebra salí y ahorita soy un hombre inteligente financieramente. Entonces yo no me gasto lo que no tengo que... Si yo te voy a invitar a comer, Pablo, te voy a invitar porque puedo invitarte a comer. Si no, pues te digo, Pablo, vamos a comer pan en la esquina o preparemos unos huevos acá en la casa. Porque la vida no es de vivir de apariencia, la vida es de ser honesto con uno mismo y ser honesto con el entorno y con los demás.
Así es. Juan Pablo, ¿hay algo que siempre hayas querido hacer, pero que todavía no hayas intentado?
Sí, siempre quise ser bailarín. Bailarín de ballet, ¿no? Todavía no lo he intentado, pero bueno, creo que todavía tengo tiempo de hacerlo. Voy a buscar cómo encontrar esas clases para no perder esa oportunidad, porque yo tengo como una película fetiche que se llama Beat Elliot, que es un niño que su papá no le dejaba ser bailarín y que después termina siendo un gran bailarín. Esa película siempre me hace generar esperanza y ganas de volver a comenzar cualquier cosa.
Si tú pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Si pudiera poner en un enorme...
Un mensaje en un gran cartel, imagínate Times Square o un lugar así que todo el mundo pudiera ver tu mensaje, ¿qué dirías?
Le diría a todo el mundo, al final todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien. Porque uno se puede caer 20 veces, uno se puede... separar, no se puede tener tristezas, uno puede tener, pero el tiempo todo lo cura y el tiempo te enseña y el tiempo te enseña que al final todo va a estar bien. Y cuando uno confía y cuando uno construye su propia espiritualidad en la búsqueda de lo que sea, cada uno puede ser universo, Hashem, Dios, Buda, lo que quieran. Al final, cuando uno confía, uno siempre sabe que todo va a estar bien. Hay malos momentos, pero al final todo va a estar bien. Y no necesitas esa pareja o de pronto puede ser un amigo, o ese cartel de Juan Pablo en Times Square que diga todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien.
Me gusta mucho el tema de confía, porque siento que por lo menos yo en mi diálogo interno he aprendido mucho a decirle a Dios o al universo. Confiar también es hacer tu parte. Y para mí, yo siempre digo como Dios mío, yo hago mi parte y tú muéstrame el camino y tú muéstrame que todo va a estar bien. Pero uno tiene que hacer su parte y dedicarse a hacer su parte para poder confiar realmente.
Claro, porque hay una cosa que tenemos, yo creo demasiado en Dios y tanto así que uno de mis procesos de aceptación es que yo soy disléxico, entonces yo todos los días escribo de Dios y escribo en mis mensajes. Y si a la gente no le gusta, pues pobrecitos ellos, porque a mí sí me gusta decirle al mundo entero lo que creo y no va a negar lo que siento y las experiencias, porque yo no veo un Dios castigador, yo no veo un Dios malo, ni veo un Dios que me va a pegar, sino yo veo un Dios que le puedo hablar desde Dios, o sea, ¿por qué no me mandas un man así delicioso hoy para darme besos? Hasta Dios, ¿por qué me pones esta prueba tan dura? O gracias Dios por este regalo que me estás dando de conocer hoy Quito, ¿sabes? Entonces yo hablo con él como un amigo y desde que yo confío más en él, la vida no significa que va a ser flores todos los días y color de rosa. Yo tengo miles de problemas como todos ustedes, pero al final yo sé que todo va a estar bien. Y como dice la palabra, sí, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O sea, no significa que yo espere el milagro acostado a mi casa. Yo espero, yo trabajo todos los días para que las cosas ocurran, pero confío que eso va a ocurrir porque también tengo la posibilidad de ver que eso ocurre. Yo he peleado con Dios y un día peleé durísimo en pandemia, Pablo, y le dije a Dios, yo debería haber estudiado medicina y no estudiar esta cosa de diseño porque muéstrame que de verdad si yo tengo que ser diseñador. En la pandemia, Dios me dio el grado que no había tenido a los 25 años. Me llamaron de la universidad donde había estudiado diseño de modas a escondidas de mis papás y me dieron un honoris causa a mis 40 años. A los 40 años me gradué de diseñador de modas. Entonces ese día fue uno de los días más felices de mi vida porque ese diploma me hacía falta pegarlo en la pared después de haber hecho desfiles por el mundo entero, pero me hacía falta ese diploma. Pero al final Dios lo que me dijo es como, Bobo, usted lo que necesita es un diploma, pues se lo doy y el más importante, le doy un honoris causa. Y para que sepa que usted nació para esto, para que usted nació para hacer diseño con propósito, ayudar a la gente, vivir con esa pasión que usted tiene de hacer que su propósito de vida, que es hacer visible las historias invisibles e invaluables, sean reales. Entonces, Dios es así, me da tres cachetadas y a mí nada me pasa normal, sino me pasa todo extraordinario por esa relación que tengo y esa magia que tengo con Dios y esa relación de amigos y de cómplices y de que hablamos de todo y que peleamos, pero también nos arreglamos, como dice el reggaetón, pero al final, sé que todo va a estar bien.
De acuerdo, yo también creo en un Dios amable y en un Dios no castigador, y creo que esa relación es como cuando elegimos si vemos un mundo amable o un mundo hostil, y cambia completamente cuando nosotros elegimos ver una cara o la otra, pues nuestra interpretación del mundo es completamente distinta. Cuando uno escucha tu historia es muy interesante ver todo lo que has conquistado allá afuera, porque te has ganado premios, honoris causa, has hecho desfiles por todo el mundo, has impactado una gran cantidad de comunidades, pero también has tenido una gran cantidad de logros internos, y es de haber dado duras batallas con tu mundo interior, con cosas que son muy difíciles en una sociedad machista, y eso es muy interesante y es muy admirable y muy respetable lo que, pues, la lucha que tú has dado. Después de todo lo que tú has logrado, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Mira que todavía estoy aprendiendo a sentirme orgulloso de mí, ¿no? Y a veces no me reconozco, y a veces tengo el síndrome del impostor, y a veces cuando hablan de mí siento como, uff, por ejemplo, cuando tú hablaste de mí ahorita, me dio pena y todo. Yo me siento orgulloso de caminar por la calle con la frente en alto. Y estar tranquilo de que he llevado una buena vida y que soy una persona honesta. Yo me siento orgulloso que siempre he actuado bien y que al final no le he hecho daño a nadie. Y si le he hecho daño a alguien, le pido disculpas y le pido perdón. Pero al final, lo único que actúo siempre es desde el corazón. Yo no sé si todos esos premios me hagan feliz o no. Los agradezco y se los doy. Le agradezco a Dios todas las oportunidades que me da. Pero a mí me hace feliz ver cuando una mujer con la que trabajo me dice, usted es la respuesta a mis oraciones. O cuando alguien me dice, usted hoy fue mi bendición. Eso a mí me hace muy feliz. Pensar de que Dios me puso ahí para hacer la bendición de alguien o para que sea la respuesta a la oración de alguien. Eso me hace feliz. Eso sí me hace sentir orgulloso. Pasar a una señora a la calle y me dice, hoy fue mi ángel. Eso me hace feliz. Y me siento orgulloso cuando hago eso.
Qué maravilla. Juan Pablo, pues yo quiero agradecer tu generosidad, porque todo lo que has compartido viene desde un lugar muy profundo que creo que es profundamente sanador para todos los que te escuchamos. Y creo que finalmente la generosidad no tiene nada que ver con dar cosas de tus bienes, sino poner tu corazón y tus emociones en todo lo que haces. Y yo creo que el éxito tuyo viene de precisamente de darle esa emoción y de poner el corazón, y ahí está tu disciplina, tu determinación, tu pasión por lo que haces, pero viene desde una profunda generosidad por compartir con los demás finalmente lo que tú eres.
Al final a eso venimos al mundo, ¿no, Pablo? El que bendice será bendecido, y el que da desde la honestidad recibirá mucho más. Pero al final yo no tengo problemas de hacer eso todos los días de mi vida con las comunidades, con las personas que están a mi alrededor, de dar amor a todo el mundo, de compartir, porque aunque he aprendido a que tengo que pensar en mí, también esa forma de ser generoso con los demás, ese es mi mejor aprendizaje de la vida.
Así es. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias. Definitivamente la vida no se trata de mí, la vida se trata de nosotros, y a través de tu historia hemos aprendido, pues, a conocer ese ser extraordinario en el que te has convertido. Y pues quiero darte las gracias por este espacio, que a pesar de muchas dificultades que hemos superado para poder tener esta conversación, al final ha salido una conversación maravillosa, y quiero darte las gracias.
Gracias a ti y a todo tu equipo por pensar en mí, por darme este espacio y por darme la posibilidad de seguir siendo una caja de resonancia para seguir contando historias y contando las historias que me hacen sentir orgulloso de lo que soy, de dónde vengo y de dónde nací y para dónde voy.
Agradezco mucho tu tiempo y atención en este episodio de Máximo Desempeño. Para mí, crear este contenido cada semana es una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Me sorprendo en cada nuevo episodio explorando y descubriendo lo mucho que podemos absorber de la experiencia de un hombre creativo, auténtico y generoso como Juan Pablo Socarrás. Gracias de verdad por escucharnos, por acompañarme en esta aventura de conocimiento y por ser parte de esta tribu de Máximo Desempeño. Sigamos en contacto a través de mis perfiles en Instagram, LinkedIn, Twitter o YouTube. No olvides que el máximo desempeño es un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante y que está disponible para ti en todo momento. Si estás insatisfecho en algún área de tu vida, es porque no estás creciendo lo suficiente. La mayor alegría y satisfacción es avanzar y progresar, es cerrar la brecha entre donde estás ahora y donde realmente deseas estar. Un abrazo de gol. Chao, chao. ¿Y tú, ya encendiste tu potencial? ¿Sabías que todos los días puedes realizar pequeñas prácticas que encienden la chispa de tu productividad, talento y desempeño? En mi más reciente libro, Enciende tu Potencial, comparto 8 prácticas poderosas y fáciles de realizar que elevan tus niveles diarios de energía y te permiten expresar lo mejor de ti mismo. Entrena tu mente y lleva tu vida a un nuevo nivel. Desarrollar tu máximo potencial es más sencillo de lo que creías. ¿Qué esperas? Enciende tu potencial, disponible en librerías y plataformas de e-books.